En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Chau Verano, Hola Pagos, Qué Suerte Que Tenemos, Latam Win y Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros, que ayer no estuvimos porque había fútbol. Y yo lo tuve súper claro porque de vuelta a mi casa es camino al estadio. Así que me escuché una cantidad de canciones que se mueren, porque no hay un taco que te arruine cuando hay buena música. Así que bueno, así es. Pero hoy día estamos aquí de vuelta acompañándolos, que somos mejor que la buena música. Y obviamente a esta hora del taco, los mosqueteros siempre los acompañan. Y estoy súper, súper bien acompañada. Tengo a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, a nuestra querida Sara Mayerbeck. Sarita, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Magda?
Hace rato que no venía.
Hace mucho rato que no me aparecía, así que muy feliz de poder acompañarte de nuevo en los mosqueteros.
Fantástico, me encanta. Excelente. Que estés aquí.
A mí también, así que invíteme más, digamos, en el producto.
Pero es decir, obvio, de todas maneras. Y tenemos jugador nuevo aquí que no me había tocado a mí, aunque habíamos hablado, parece, por WhatsApp.
Sí.
Pero no nos conocíamos en persona. Tenemos aquí con nosotros a Juan Antonio Ursúa, que es el secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, listos para tratar los temas de actualidad nacional que nos están afectando bastante.
O sea, es decir, hoy día partimos al tiro con el matonaje.
Así es.
En Valdivia, linda ciudad, pero efectivamente, ¿cómo va a ser posible que cuando tú se supone que estás negociando algo, estás pidiendo algo, si ese algo no se te entrega tal cual como tú lo quieres, entonces se valía la violencia y puedes irte a las manos, puedes ir a pegarle, puedes tirarle agua a la ministra de Ciencias, que además es una eminencia, hay que decir, fue agredida en la universidad porque básicamente dijeron que sus demandas no habían sido cubiertas, por lo tanto tienen derecho a ejercer la violencia. Es algo curioso porque parece que en la granja los animales son iguales, pero hay algunos que tienen más derechos que otros. Tienen derecho a pegarle a alguien por el hecho de que les caiga mal, porque piense distinto, porque no les dio algo. Es más, tuvo la ministra que esconderse en el aula magna hasta que finalmente la tuvieron que sacar. Me imagino la gente de la universidad lo complicado que tiene que haber estado, porque esas son las cosas que le dan vergüenza a Chile.
Exactamente.
Parto con la Sarita para que las damas primero. Aquí aquí no somos feministas. Creemos que lo femenino es muy importante.
Muy bien.
Así que, Sarita, tú primero.
¿Sabes qué me pasa, Magda? Son como niños malcriados cuando la mamá les dice que no. O sea, si la respuesta que les da la ministra no les gusta, entonces ahí se justifica la violencia. Ahí podemos gritarle como somos feministas, no sé si vieron el video, mujeres gritándole, perdón, voy a decir un garabato, maraca culiá, entre otros.
Así como la ministra de la cultura, puta maraca, pero nunca paca.
Exactamente. Entonces, súper sorora, como dijo la ex candidata Jara, yo no provengo de una cultura que promueva el odio. No, pues esto no es odio, esto es súper amistoso, súper simpático. A mí lo que me llama la atención es que si esto fuese al revés, si fuese una ministra de izquierda y llegasen personas de derecha a agredirla de la forma en que estas personas agredieron a la ministra, estaríamos hablando de atentado contra la democracia.
Agrégale un agravante, un mayor para los estándares de ellos. No solo es mujer. Es de apellido Lincolnado.
No,
Victipuntos.
Tenía todos los victipuntos, pero no valen, po. Claro. ¿O no?
Mira, acá yo venía en el auto pensando que el nivel de agresividad con el que actúa esta gente demuestra la baja capacidad intelectual para poder plantear ideas, porque probablemente lo quieren todo, probablemente quieren imponer sus ideas y que nadie se les resista. Yo creo que en este momento el gobierno del presidente José Antonio Kast tiene una gran oportunidad de actuar con firmeza para explicarle tanto a los padres de aquellos jóvenes como a la ciudadanía de que una forma de hacer gobierno que necesitamos los chilenos implica libertad y orden. Y la libertad está en el ámbito de que cada persona tiene la suficiente racionalidad para actuar y entender las consecuencias de sus actos. Si esta gente actúa como personas que tienen problemas mentales y no entienden cuáles son las consecuencias de sus actos, entonces nuestro ordenamiento jurídico ya tiene una respuesta. Tienen que responder, ya sea patrimonialmente o bien penalmente. Pero eso se tiene que ejercer. Esta cuestión no puede quedarse de esa forma. Porque acá, claro, tal como se mencionaba, imagínate fuera al revés. Yo creo que cuando la derecha fallezca va a aparecer en el epitafio. Imagínate que esto fuera al revés. Porque esta gente se cree distinta. Ellos piensan que tienen una superioridad moral, pero cuando se enfrenten al ordenamiento jurídico que les diga, señor, usted es adulto, se debe hacer cargo de las consecuencias de sus actos, ahí vamos a tener un cambio. Yo creo que el gobierno del presidente Kast tiene el deber no solo de hacer valer el Estado de Derecho, sino que de comunicarle a todos que estas cuestiones no van a ser toleradas.
Sí, bueno, ahí hay un punto que efectivamente ellos sienten que tienen una moral superior, porque esto tiene que ver con que el socialismo y el marxismo, ambos, son una religión de sustitución. Y como son religiones, tienen las características propias de la religión. No solo es una religión de sustitución, sino que es una religión fanática de sustitución. Y como es una religión de sustitución, ellos que lo que hacen, ellos de alguna manera son los que tienen una luz particular, los que tienen el llamado a transformar el mundo, y los que no piensan como ellos son herejes. Y a los herejes, en la historia, se los quema. Ya, y ese es el concepto. Por eso mismo ellos no sienten que sea malo agredir, y todos esos victipuntos que ellos han instalado para la ministra del Inconado no valen. Simplemente por ser quien es, porque ellos están expurgando, porque el fuego es lo que expurga.
Por un bien mayor, ya, supuestamente,
claro.
Pero citemos a Marx, ¿qué dice Marx? Que la única forma de obtener sus objetivos es mediante la subversión violenta de cualquier orden social preexistente. A mí eso no me parece muy pacífico. Y cuando tenemos una cantidad de cabros jóvenes, universitarios, incluso colegios, viendo la violencia que llevan los colegios, que creen en este cuento marxista y que se mete esta cuestión tan politizada dentro de la educación, vemos que evidentemente estos son los resultados: agredir a una ministra, no solamente tirarle agua, porque eso ya es un gesto de por sí, una agresión, sino los insultos, los empujones, que sí, la estuvieron corriendo hacia el auto.
Pero es bien interesante el símil, porque esto uno empieza a pensar hacia atrás, ¿en qué minuto?
María Música, Chile,
claro. María Música le tiró agua a la ministra y no pasó nada. Y ahora, básicamente, es más que el agua, porque los videos están, o sea, pero finalmente lo que le llegó es agua. A la ministra de Ciencia le llega el agua y ahora sí tiene que pasar algo. ¿Y por qué tiene que pasar algo? Porque hemos vivido 6 años donde descendimos a los infiernos y volvimos a mirar hacia adelante, y por lo tanto se vuelve a valorar lo que es, digamos, primero la igualdad ante la ley y todo lo que implica el Estado de Derecho. Claro. Y por lo mismo eso se tiene que hacer valer. Y justamente estamos discutiendo que aquellos que cometen incivilidades, por una parte, y delitos también, pero delitos además que, justamente ayer estábamos planteando la idea de que los delitos tengan como agravantes si suceden dentro de un establecimiento educacional, tanto podríamos decir de enseñanza media, básica, como en las universidades, porque ciertamente la izquierda permeó las universidades desde los años 60, cuando se politizó la universidad, porque las universidades no eran entidades políticas, tampoco hacían ciencia, sino hasta el siglo XVIII, y cuando aparecen ni siquiera las universidades hacían ciencia, sino que aparecen las academias como contraposición a las universidades, pero ya en el siglo XIX se produce la integración y en el siglo XX se produce la politización. Pero los colegios no habían sido mirados, pero los colegios comenzaron a ser mirados, y ahí está el punto, María Música. Ese es el momento en que se manifestó que ya habían empezado una acción en los colegios, que hoy día nos tiene también, porque es otro de los temas que tenemos que tratar, porque efectivamente la violencia en los colegios es algo que hace que la demanda por aquellos colegios emblemáticos baje, porque hay que ser muy estúpido para querer meter a tu hijo donde de alguna manera la violencia está instalada.
Claro, bueno, y se ha demostrado porque estos colegios emblemáticos ya no tienen la suficiente cantidad de personas para poder atender la oferta de matrículas que tienen disponibles. Pero acá yo creo que también debería ocurrir lo mismo en la universidad, ubicar quiénes son los responsables y aplicarles las sanciones que sean correspondientes. Me encantaría que esas personas perdieran su gratuidad o bien sus matrículas, porque si tú estás en una universidad, vas a discutir ideas, pero resulta que en vez de discutir ideas se te ocurre que es un muy buen proyecto acercarte y exponer tus problemas mentales. Eso no está para la universidad, no está para la política, para eso está, no sé, pues, Integra Médica, para la clínica alemana, irás para allá, pero ¿por qué yo tengo que ir a un ámbito político a decirles, miren los problemas mentales que tengo afectando a una persona? Y además, esto no se trata tan solo de tirar agua, hay todo un contexto en que, desde luego, la vida de una persona está en riesgo.
Por supuesto.
Porque ella salió arrancando, no solamente por el tema del agua, sino porque la agresión era inminente.
Pero tú sabes qué van a decir si les quitan la gratuidad o si los condenan.
A decir lo que ya está diciendo el Partido Comunista.
Claro, perseguidos políticamente, están siendo víctimas de la derecha opresora,
sí,
que los silencia.
Depende de la respuesta. Porque si tienes una respuesta, como ocurrió hace mucho tiempo, en donde se decía, oye, si es que en realidad los niveles de desigualdad son terribles, entonces si gente de nuestro sector compra las premisas, estamos fregados.
Exactamente.
Acá la premisa debe ser, se vienen a discutir ideas. Si usted no está de acuerdo con las ideas,
se sienta a conversar.
Despliegue su mente.
Sus argumentos.
Convenza. Si no tiene la capacidad para hacerlo, si realmente ha fracasado en el mundo intelectual, bueno, vaya a hacer otra cosa. Pero lo que no se puede tolerar es afectar la vida de las personas. De eso se trata. Esa es la agresión inminente. Por eso no solamente por el bien de la ministra, es un deber del presidente José Antonio Kast, que viene a aplicar una forma sustentada en el sentido común de poder tener un bien común que realmente sirva, es que todas aquellas personas que se están pasando por donde no alumbra el sol a nuestro ordenamiento jurídico tienen que ser sancionados.
Exactamente, está buenísimo el tema, pero vamos a ir a comerciales, pero vamos a seguir profundizando porque esto da para mucho y es tremendamente importante. Vamos y volvemos.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Carcuro, conductor del Rompecabezas. Les cuento que durante este 2026 seguimos juntos en agricultura, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 7 conversaremos con los protagonistas de la noticia, nos encontraremos con historias emocionantes y también con personajes sorprendentes. El Rompecabezas, la revista de la tarde en agricultura.
El Rompecabezas con Pedro Carcuro, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que los acompañemos a ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV. Y a las 8 en repetición en el dial de la 92.1. No sé si saben ustedes, pero les tengo una papita a todos los del panel. Hacer crecer tus ahorros de manera fácil y segura y rápida es posible. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, obtén una de las mejores tasas del mercado y haz crecer tus ahorros rápidamente y 100% online. Simúlalo hoy en consorcio.cl. Si estás corto de plata, atención, llegó el tiempo de ganar el torneo Latam Win, donde se avecina una lluvia de premios con 100 millones a repartir. Súmate, compite y aprovecha este buen clima para jugar, porque si es el, si el pronóstico se ve bien, la suerte puede caer de tu lado. Usa el código Mosqueteros al registrarte en Latam Win Online y recibe un bono de 5 mil pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas. Bueno, estábamos conversando de educación y se nos integra al panel, aquí saludándolo, la Iro Ben, saludándolo para los que están mirando en TV, pero para los que no están mirando en TV, se integra con nosotros Patricio Briones, diputado del PDG que venía de Valparaíso y por lo tanto no está tan fácil llegar con los tacos.
No, no está fácil y hay que cumplir con la pega.
Obvio.
Se nos cuestiona de que estamos cómodos. No, no estamos cómodos. Hoy día sucedieron cosas durante la sesión, cosas que incomodan no solamente al ciudadano común, sino que a nosotros mismos que estamos tratando de darle integridad, credibilidad, trascendencia, pero principalmente solución a la gente. Así que hay harto que comentar, harto.
Harto que comentar. Bueno, estábamos hablando de lo que le había sucedido a la ministra de Ciencia.
Lamentable.
Muy lamentable. Y uno de los puntos que tocamos, el tema que tiene que ver también con el paquete de medidas que se están proponiendo para la violencia escolar, sí. Que es algo absolutamente necesario, pero que tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. Sí. Porque una de las cosas que se ha perdido es ese sentido de que precisamente somos libres y somos responsables de nuestros actos. O sea, efectivamente el concepto de libertad viene desde el libre albedrío y el concepto sí. De libre albedrío tiene que ver con no es culpa del empedrado, no es culpa de la sociedad. Si exacto. De alguna manera vas a llegar a un lugar que no te gusta, te lo ganaste solito. Y eso tiene que ver con esa responsabilidad. Y en el caso de la ministra, efectivamente es el momento en que aquellos que participaron, que quedaron muy bien registrados en los videos, tanto para las autoridades de la universidad como para las autoridades del gobierno. Porque por una parte la universidad sí debiese poner sanciones con respecto a su continuidad de estudios en la casa de estudios, porque me parece que es algo impresentable que además enloda el nombre de la universidad y por lo tanto merecen ser sancionados. Pero más allá de eso hay que ver si alguno de esas personas que participaron de la FUNA, bueno, por una parte si son estudiantes y si lo son, si estudian con gratuidad debieran perder el beneficio.
Me parece bastante razonable tu pensamiento. Yo creo que puedo ir un poco más allá.
Dale.
La libertad tiene varias condiciones. Uno, que no afecte la del frente. Y lo más importante es que tiene que estar ajustada al Estado de Derecho. Creo que perdemos un poco el foco cuando transformamos nuestras molestias, nuestras críticas hacia quizá el gobierno o la autoridad imperante, y creemos que por medio de la violencia, en este caso atentando con la integridad de una autoridad, que puede ser incluso una persona común y corriente, creyendo que estamos haciendo justicia social. Me parece que eso está mal enfocado. Esto es un problema sistémico, viene de hace ya 2 décadas, en que se ha ido degradando la
autoridad.
La autoridad, pero no la autoridad propiamente tal como dicen los libros, sino que en este caso el respeto hacia el educador, y por parte del educando. Yo soy docente, creo que lo conversamos en una conversación anterior, y ten la seguridad que con todas estas nuevas normativas, que los chicos tienen más derechos que obligación y deberes, esta permisividad de que ahora incluso los apoderados exigen al educador que tiene que ser más tolerante a situaciones que la moda la ha ido imponiendo, creo que tergiversa un montón este verdadero proceso degradante de la educación chilena. Y para terminar, lo que le sucedió a la ministra, yo lo rechazo tajantemente. Una persona con ese nivel, una persona muy preparada, fabulosa. Una persona con una visión, con una cosmovisión increíble. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Comisión de Ciencia hace 2 semanas atrás. No puede ser vapuleada de esa forma, entendiendo que están recién tomando las riendas de un gobierno que viene golpeado en lo fiscal, en lo cultural, en lo social. Así que me parece aberrante tener que estar tocando estos temas en un escenario como este. Nosotros deberíamos hablar de la solución al país, de soluciones verdaderas desde el punto de vista fiscal, no sé, pero hablar de violencia hacia la autoridad, empezando por los profesores, a mis colegas, tenga la seguridad que es prácticamente indignante.
Pero la autoridad tiene 2 partes. Por una parte está la potestas, que evidentemente cualquier autoridad electa tiene la potestad porque ha sido electa en el cargo, y lo otro es el autoritas. Yo diría que lo que se ha perdido precisamente es esa autoritas, que es la que se impone por presencia, digámoslo así. O sea, yo recuerdo, no sé, salimos hace bastante del colegio y creo que yo probablemente soy la mayor del panel. Ya, pero efectivamente había una autoritas que era importante, sobre todo con algunos profesores donde no volaba una mosca y que nadie se atrevía.
Seamos sinceros, hasta el paradocente ejercía esa
autoridad. Sí.
A mí me parece peligroso tocar temas que tengan que ver justamente con el nivel de violencia con los cuales los niños o los jóvenes están actuando hoy día. Y esta degradación comenzó hace 20 años, prácticamente cuando se perdió la educación cívica, filosofía, lógica y algunas otras asignaturas que hacían del libre pensador alguien con conciencia de su entorno. Entonces, nos dejan toda la responsabilidad a los profesores de criar a los niños. Muchachos, yo creo que el problema de fondo tenemos que tocarlo nuevamente en el Parlamento en algún momento y darle sentido que esta forma de expresarse por intermedio del golpe, la agresión,
no tiene lugar.
No debería ser incluso tema de conversación.
Exacto. Sarita, lo que un poco estaba planteando antes y complementando un poco lo que está diciendo ahí Patricio, ¿tú crees que vivimos hoy una crisis moral?
Vivimos una crisis moral, pero que empezó hace mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, lamentablemente muchos de estos alumnos no se dan cuenta que lo que son es simplemente armas políticas de la izquierda. Así de simple. Si ustedes dan el tiempo de leer a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, se dan cuenta cómo ellos plantean hace más de 30 años las estrategias de cómo meterse en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, en la cultura, en el arte. ¿Para qué? Para llegar ellos al poder. Se dieron cuenta que este cuento del proletario no llamaba y no calentaba a nadie. Entonces, ¿qué hicieron?
Sobre todo con una clase media emergente.
Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizamos la misma estructura de Marx, de opresores y oprimidos, pero ahora vamos a utilizar los identitarismos como las lesbianas, los LGBTQ+, los veganos, los animalistas, y los malos son los hombres blancos heterosexuales.
No, y las feministas.
Claro. Entonces, acá el problema radica en que muchos de estos estudiantes que creen estar ejerciendo esta justicia social y que están realmente siendo los justicieros, así como Robin Hood del mundo, en realidad...
Pero te voy a hacer un paréntesis. La malinterpretación de Robin Hood, porque Robin Hood no le robaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood le robaba al recaudador de impuestos la plata que era de las personas que el Estado se la había robado para devolvérsela a la persona. Por tanto, era un libertario, no era un comunista.
Ya, bien, historiador acá, haciendo fact-checking.
Valió la pena viajar esta hora para acá.
Totalmente. A mí lo que me preocupa es que esto se separa en dos cuestiones. Una, la que ya mencionamos, que es el tema histórico, que esto ha sido planeado hace muchos años. Y dos, actualmente estamos viviendo un proceso de tanta permisología, en donde importan tanto los sentimientos, en donde hay una agenda de género tan potente en los colegios. O sea, hubo solamente en el primer trimestre del 2025 un aumento de más del 120% de violencia hacia los profesores. O sea, yo 120% más. Es una cuestión absurda. Y yo lo digo como persona joven de 19 años que salió hace 2 años del colegio. Me parece sorprendente, porque de cierta forma es, ¿en qué mundo vivimos? ¿Dónde están los papás? O sea, por lo menos yo agradezco a mis papás, me criaron de buena forma en ese sentido.
Y hay
pero...
que felicitarlos.
Sí, felicitamos a los papás de Sarita. Saludos a los papás de la Sarita. Genios, figuras, de todas maneras.
Ojo, cuidado con ese tipo de violencia que tampoco es muy notoria, que es la violencia física, incluso criminal. Yo trabajé en un colegio, Nuevo Horizonte, sector Michaihue, uno de los sectores más vulnerables de la octava región costa. No sé si ustedes recuerdan que entró una tropa con armas y pum, 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 pum. Bueno, eso es pan de cada día en lugares que tiene el Estado bastante abandonado. Y no digo el Estado de este gobierno, del gobierno anterior. Hablo de una cosa genérica. Totalmente. La educación hoy está completamente obsoleta. Estamos hablando de instructivo más que de la formación, del libre albedrío que usted comentaba, señora Magdalena. Entonces ya los contenidos están anacrónicos. ¿Por qué no se toma nuevas formas, nuevas vetas de formación? Porque lamentablemente los tiempos modernos hacen que el papá esté ausente, la mamá esté ausente. Hay ausentismo parental por temas de violencia, alcoholismo y un montón de otros males sociales. Y son los profesores, como decía aquí Sarita, con todo el cariño del mundo, son los profesores los que están tomando un rol que es prácticamente endosado artificialmente, que es la crianza de los muchachos. Entonces, los mismos muchachos no ven en el profesor alguien a quien sentirse guiado o una mentoría, porque tampoco hay tiempo para esa vocación, ojo.
No, el currículum no lo permite.
El currículum no lo permite, y más encima los mismos contenidos te limitan. O sea, tú no puedes darle un abrazo a un niño porque se considera agresivo, tú no puedes darle un consejo sentimental porque eso es violencia, no sé, hay un montón de temas.
Un abrazo a un niño es agresivo, pero pegarle al que piensa distinto es aceptable.
Y aquí le voy a dar un punto a Sara, no la voy a interpelar, al contrario, la voy a felicitar, porque realmente, con la edad que tienes y la forma en que tú estás bien percibiendo el mundo, es que no está todo perdido. Yo creo que hay que hacer un pequeño mea culpa, porque nosotros como padres tenemos la obligación de brindarle los mejores principios, algunos valores, no todos, porque el niño también tiene que descubrir.
Por supuesto.
Pero si va a descubrir algo, que tenga un sustento, porque justamente las ideologías de género, la ideología marxista, la ideología comunista, justamente viven de la carencia.
Yo quiero volver a un tema al respecto, que destacar efectivamente esos temas, pero quiero volver al tema del concepto de libertad. Yo soy secretario general del Partido Nacional Libertario, y a lo que apelamos nosotros desde el partido es que el ejercicio de la libertad no implica simplemente hacer lo que yo quiero hacer.
De hecho, implica hacer más veces lo que no quieres hacer.
Va mucho más por la definición de Lord Acton de libertad, que no es solamente el hacer lo que yo quiera, sino que es el derecho de hacer lo que debo hacer. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es el ejercicio de ciertas virtudes, que es lo que nosotros estimamos como algo deseable. Entonces, por eso, vuelvo al punto, acá el concepto de libertad que existe es yo puedo hacer lo que quiera, incluso si eso implica afectar a una autoridad, porque en definitiva no están agrediendo solamente a la ministra, sino que están agrediendo a cualquier persona que venga a ponerles límites o que no acceda a absolutamente todas sus demandas y además espontáneamente. Estaba recordando a Chesterton, que decía que hay un pensamiento que detiene el pensamiento, y ese es el único pensamiento que tiene que ser detenido. ¿Por qué se los digo? Porque cuando se plantea la idea de que yo puedo hacer todo lo que quiera, fracasamos, porque no podemos, perdemos nuestra facultad de acceder racionalmente por nuestros medios a la realidad, sino que la única forma en que podemos acceder a la realidad, si estás en la universidad, es con estas ideologías de izquierda. Por eso yo creo que es imperioso, es esencial para poder resolver el problema de hoy y que no siga extendiéndose es que las personas que cometieron estos actos sean responsables.
Sí, es importante decir que el gobierno ya anunció querella contra los responsables, lo cual ya es algo bueno, porque estamos avanzando. Pero aunque no lo crean, nos vamos a comerciales, pero vamos a seguir conversando porque esto está súper entrete.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, en esos programas filosóficos que no sé si a ustedes les gusten, espero que les gusten. Ahora yo sé que les gustan porque finalmente siguen escuchando Los Tres Mosqueteros y tenemos la mejor audiencia en digital y por lo tanto nos siguen compartiendo. Eso es lo más importante. Recuerden poner su like. Pongan like, porque así el algoritmo nos manda a más personas. Y esto no es un programa de política, esto es un programa de formación. Porque aquí estamos hablando de cosas esenciales, que son las que nos tenemos que preguntar frente a los acontecimientos que suceden. Porque efectivamente, claro, todos los días la actualidad tiene dime y diretes. Pero cuando le ponemos pensamiento crítico, entonces podemos comprender y entonces podemos entender hacia dónde debemos ir para poder mejorar nuestro país, porque todo esto que estemos conversando y que ustedes nos estén escuchando hoy día en el auto tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos? Porque la gente dice, alguien tiene que hacer algo. Bueno, ese alguien parte por siempre por cada uno de nosotros, ese algo que tenemos que hacer, y ya que hablábamos de la crisis moral, es poner y orientar la vida hacia el bien, porque la libertad siempre y solo es libre cuando elige el bien, porque claramente el ser humano siempre elige el bien, racionalmente siempre elige el bien, solo que hay veces, y la mayoría de las veces, bueno, de hecho el mal se presenta con apariencia de bien y por lo tanto lo elegimos. No hay nadie más seductor que el demonio. Se viene la nueva temporada de Great Omens, que es una serie genial, que si no la han visto está en Amazon Prime. y que es con dos grandes actores, con este actor Jin y el otro que me encanta a mí, ya se me fue el nombre en este minuto, pero que hace el demonio, que es extraordinario, que es en el fondo un ángel y un demonio en la historia, que ha llegado el momento del Armagedón y entonces el demonio no quiere que se acabe el mundo y decide trabajar con el ángel. O sea, es una serie que es una estupidez, pero esas series británicas que tienen en el fondo, detrás de todo ese humor negro, una esencia muy profunda. Además que son David Tennant, es el que me faltaba mencionar, que además es un grande, un gigante, que no es buen mozo, pero es tan buen actor que yo lo... Y de demonio se ve espléndido, porque el demonio es espléndido. O sea, viene magnífico, vestido de Prada, y te promete... evidentemente mintiéndote, porque el demonio miente y te engaña, y uno lo elige pensando que es bueno, y por lo tanto todos estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, y ya que la Sarita lo puso sobre el lugar y ya con sus 19 años lo tiene bastante claro, ven esto que se presenta como un bien, se presenta como un bien salir a funar a la ministra, pero es un mal.
No, es un mal. ¿Sabes qué quería decir yo? Después de las brillantes intervenciones de Antonio y de la Magda, me siento un poquito intimidada. El tema de la libertad es tan, tan complejo, porque no solamente se apropiaron de un concepto mal, que de cierta forma lo están mal usando, sino que también lo están utilizando para absolutamente todo. O sea, yo me quiero vestir e ir al colegio en vez de ir con uniforme, con tacos de 8 centímetros, el pelo verde, no. 500 aros, 8 piercings, 3 tatuajes y embarazada. Entonces, el problema acá es que utilizan el ejemplo de libertad de expresión para decir lo que quieran contra quien quieran, insultando, agrediendo a profesores, a los padres, a los pares, incluso a las autoridades del gobierno.
Sí.
Ah, pero si lo dice otra persona que piensa distinto a mí, eso sí es agresión. Lo que digo yo, no, es libertad de expresión. No es discurso de odio en ningún sentido. Como yo me quiera sentir, como yo me quiera identificar, estoy en mi libertad de sentirme y de identificarme con el género que yo quiero. Y acá...
No, justeria.
Claro, un Terrier, o sea, ya, y podemos hablar ya sea de Michel Foucault con la vía política, o que el lenguaje crea realidades, o con Simone de Beauvoir diciendo que mujer no se nace, se hace, y entonces estamos en una realidad en donde hay personas que ahora se creen perros, gatos, peces, renacuajos, lagartijas, y más encima... ¿Qué creen que pueden volar ahora? Yo no sé si estamos en el mundo como... Casi que el apocalipsis. Esa persona, yo no sé a quién le escuché decir eso. Ese hermano angélico que andaba en las plazas diciendo el apocalipsis llegó. ¿Sabes qué? Yo le creo. Porque esta cuestión no puede ser así. O sea, estamos viviendo en un hospital, o sea, psiquiátrico, pero menos, en la calle.
Por lo menos sí, lo que se instaló es la irracionalidad, porque básicamente cuando el hombre deja de creer en Dios, citando a Chesterton, cree en cualquier cosa. Pero al menos cuando viene el racionalismo se creía y había un consenso en tanto a la razón humana.
Totalmente.
Pero hoy día no hay un consenso ni siquiera con eso, y por lo tanto hoy día cuando uno dice la frase "la realidad es real", no estoy siendo redundante, estoy tratando de explicitar algo que no toda la gente lo tiene tan claro. Y claro, la realidad se te aparece, y es un poco lo que pasa con la economía, cuando la gente de alguna manera dice, pero ¿cómo son tan avaros? A ver, si el dinero no cae del cielo, el dinero se produce, la riqueza se produce, y cuesta producirla, cuesta crearla, pero es muy fácil gastar y dilapidar la riqueza. Y entonces, claro, dice, pero ¿cómo hacer? Bueno, pero dímelo cómo, dame el cómo, porque yo ayer me reía, más bien el lunes, porque ayer había fútbol, pero yo decía que había que sancionar a los políticos que hacían campaña prometiendo lo que es imposible, porque yo podría ser política, no quiero ser política, pero cuando yo haga mi campaña voy a prometer que las personas que voten por mí van a comer sin engordar. Voten por mí y van a comer sin engordar. Y obviamente mucha gente va a votar por mí porque ese es el sueño de todo el mundo. Ya, pero es obvio que aunque yo lo diga, aunque yo lo prometa, es algo imposible, porque eso depende de cada uno de ustedes. Si tienen que cerrar la boca si quieren bajar de peso. Eso es la realidad y hay que hacer un esfuerzo. Eso es así. Pero eso es exactamente lo mismo que cuando Gabriel Boric dice voy a condonar el CAE. Porque la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer si es imposible? No tenéis la plata. Pero claro,
bueno, querían
pero
sacar el FES, que era una utopía que más que ayudar empeoraba las cosas. Yo solamente quiero citar a mis dos colegas de panel, a Juan Antonio y a Sara, que hacen citas espectaculares con nombres rebuscados que me imagino son grandes letrados de la historia.
Yo te voy a presentar a Chesterton.
Yo quiero citar, para tratar de rondear mi idea, a alguien que quiero mucho en la vida. Fue un primer entrenador que tuve en el deporte que me dijo, hay que hacer lo que nadie quiere hacer. Cuando tú logras posicionarte en eso y vuelves a las bases de que los chicos tengan espacio para hacer deporte, para que el recreo sea para divertirse, para abstraerse un poco de la carga académica, que los profesores tengan la vocación y la dedicación de hacer su tarea con pasión, no porque tuvieron poco puntaje y optaron a estudiar algo y con eso se gana la vida. Yo creo que eso es viable. Si tú no te alcanzó, perfecto, pero dedíquense a otra cosa, porque para educar, para formar personas, se necesita vocación. Eso es lo tercero. Y lo otro, un sistema que le permita a los chicos poder expresarse de mejor manera, y no por los eslogan, no por los lemas, y principalmente con estas formas o diversas formas de que te permiten ser lo que tú quieras, y que eso es lo que decía recién Sara. Creo que tenemos que volver a hacer lo que nadie quiere hacer, empezando por el respeto, empezando por las, siguiendo con la solidaridad, y primero, y obviamente con una comprensión del entorno real, y eso te lo dan los deberes y obligaciones y no los derechos.
Obvio. Muy bien, muy bien. Te doy la... Bueno, Antonio, por favor.
Sí, mira, yo creo que hay una cuestión fundamental que es una responsabilidad que asumimos con el Partido Nacional Libertario, es buscar siempre plantear soluciones lo más sustentadas en el sentido común. Obvio. Ya no simplemente pegar por pegar. Cuando pasó, por ejemplo, el tema del MEPCO, una cuestión que conversábamos con Johannes, era extraordinariamente fácil llegar y pegarle al gobierno porque sí. Entonces nosotros decíamos, oye, busquemos construir de otra manera. Instemos a las autoridades, al Congreso, a ser mucho más eficientes con el gasto, que es una cuestión fundamental. Sobre eso está la premisa que se estableció acá también en política, de que para exactamente cada problema que existe en la sociedad hay un ministerio. En otras palabras, esto lo dijo Soran Mamdani, el alcalde de Nueva York. No existe ningún problema que no sea tan grande para que no lo aborde el Estado. Y ningún asunto tan pequeño para que no sea de cargo del Estado. Entonces ahí tú te das cuenta que con ese tipo de ideología totalitaria estamos fregados. Si tú vuelves, y ¿por qué lo digo? Porque esas ideas vuelven para acá. Si acá no se trata tanto de creatividad, se trata de estar atento a lo que está ocurriendo en el mundo. Y ese tema es fundamental. Por eso nosotros decimos, no señor, acá el tema de la educación es fundamental, los padres. Que los padres se hagan cargo de sus hijos. Y también que exijan eso respecto de los profesores. Hay una cuestión de poder enseñar con el ejemplo. Si nos hemos dado cuenta cómo hay muchos apoderados que también potencian estas actividades que están haciendo los niños. Y esa cuestión es terrible, porque te metes en un círculo vicioso del cual no puedes salir. Por eso nosotros decimos, demos el ejemplo desde la política. Esta cuestión no se trata simplemente de frases grandilocuentes, sino que se trata también de hacer el esfuerzo por tener una mejor calidad de normas, y de que cuando tengamos que enfrentar los problemas lo hagamos con responsabilidad. Es una cuestión propia de digámoslo de esta forma, el encargo que nos hizo Johannes con el Partido Nacional Libertario.
Sí, no, me parece de toda lógica lo que estabas planteando, pero como diría nuestro Chesterton también, porque ya digo nuestro, lo pongo en medio, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Aunque no parezca, pero claramente, sobre todo hoy día, con la falta de racionalidad, termina siendo el menos común. Sarita.
Yo acá, ¿sabes qué? Me genera tanto ruido. O sea, realmente yo creo que mi generación fue la como más salvable de las generaciones que salieron del colegio, porque realmente yo miro para abajo. Yo estuve un semestre estudiando pedagogía, me cambié a derecho. Yo no lo voy a creer. Yo iba a mi práctica quedaba en un colegio muy lejos en Independencia, en la última punta de Independencia, y yo no lo podía creer cómo era la convivencia entre los alumnos. Y más, o sea, yo les voy a hacer una pregunta. Si yo me pongo un sombrero de mariachi, me pongo un sombrero y un mostacho, ¿soy mexicano?
Te dirían que es apropiación cultural.
Pero si me pongo un terno de hombre y un yoke, ahí sí soy un hombre.
Sí, pues.
Entonces, ¿ves lo absurdo? Ahora si los niños se ponen una cola adhesiva y un cintillo con orejitas, son perros.
Bueno, pero ahí viene el punto de los padres. Si le sale si su hijo se pone una cola con adhesivo y unas orejitas, quítele el celular, porque los perros no necesitan celular.
No, dale comida de perro.
Mándelo a dormir afuera. Totalmente. A la casucha, y denle comida de perro. En una semana se le pasa. Se lo garantizo.
Totalmente.
Oye, me quiero meter un poquito en este tema.
Dale.
Por intermedio de mi colega Juan Antonio. Lo escuchaba con tanta atención y tiene tanto sentido lo que nos expone, que raya en la disciplina. Raya, pero perfecto en la disciplina.
Es la disciplina.
Es la disciplina. Y la disciplina parte por entender cuáles son los roles que tenemos en la sociedad. Los chicos creen que porque tienen derechos tienen el poder o el empoderamiento falso, este artificial que se ha generado en el ambiente, de que son los... ¿Cómo se dice cuando es el beneficiario absoluto de todas las cosas buenas y las cosas malas las tenemos que sacar de lado porque eso no te lo mereces porque tú naciste con el derecho inherente de exigir?
Claro.
Ok, exijamos entonces. Yo creo que hoy el gobierno tiene una tarea difícil desde el punto de vista cultural de cambiar justamente esta mirada tan facilista y de que todos son derechos y que el derecho para aquí, el derecho... Oye, para, si aquí hay obligación y deberes que son fundamentales. Primero, el respeto, ya lo dijimos,
sí.
¿Cierto? Y segundo, el deber de cumplir con las pequeñas normas que tenemos en el día a día. La gente ya se olvidó de saludar. Ya se olvidó de despedirse, de pedir las cosas por favor, de decir muchas gracias, y lo más importante, decirle a los viejos, viejo te quiero, gracias por estar y darme esta oportunidad. Entonces ya el tema pasó de lo normal, de lo cotidiano, a lo cultural.
Sin duda.
Venimos saliendo de 4 años donde el déficit, y en algún momento lo dijo presidente de otro país, no lo voy a decir cuál.
¡No hay plata!
Aparte de eso, dijo que la debacle es social, sí. Cultural. Económica.
Sí.
Y yo le voy a sumar una, otra más, humana. Porque lamentablemente lo que sucedió con la ministra, con la cual solidarizo, ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta que no se tomen medidas que sean, no ejemplificadoras, pero creo que una de las grandes medidas que se podría tomar es justamente eso. Ok, usted tiene un problema con esto, no hay gratuidad, me parece sano. Sí. Es justo. Y no es violento.
Pero yo estoy muy contenta con este programa. Primero porque efectivamente concuerdo con todos los panelistas aquí de que Sarita nos da esperanza de que alguien tan joven tenga un pensamiento y una formación y que esté de alguna manera aportando. Pero también tengo altas esperanzas porque Patricio, que es parte de la bancada PDG, que es una bancada muy importante porque hoy día van a entrar varios, digamos, baterías de proyectos que van a tratar de enmendar esto y que van a necesitar votos y que van a necesitar esos votos que se tienen que sumar, porque si la batería completa pasa de una, efectivamente va a haber herramientas para poder hacer cosas. Y yo tengo grandes esperanzas porque creo que en este panel hoy he tenido a tres grandes. Estoy realmente, o sea, me voy feliz. O sea,
yo me voy sorprendido.
Es así como que.
Es que no puedo creer que Sara tenga 19 años y así creo. Como Fernando Cartes, que debe tener unos 20.
No, Fernando también es chiquito. Fabuloso.
Y me encanta que él, con su edad también, ya esté dictando charlas, que esté expresando, que esté llevando el mensaje. Pero hay un mensaje. Es inherente. Así como Sara, la juventud aún no está perdida.
Eso. No está perdida, pues la Sarita es, además, espléndida. Los auditores que están mirando en TV pueden ponerle likes. Todos los likes que ven ahora son para Sarita por espléndida, ¿no es cierto?
Sí. Yo soy de la juventud del año 2000.
También viste, yo soy la más antigua, de todas maneras, aquí.
No, el más antiguo soy yo soy el más antiguo.
Ahí tenemos vamos a tener la discusión. Te apuesto que te gano.
No,
la Magda es estupenda, no se nota.
Bueno, da lo mismo.
Quiero agradecer tus palabras, Magdalena, de verdad. Nosotros como PDG lo que queremos es representar siempre al ciudadano de pie. Tenemos un sentido de acaparar o a llegarnos a las buenas ideas. Nos dicen que somos de izquierda. No somos de izquierda. No, si ustedes son
de
derecha. No, nosotros somos el representante de aquella persona que le está costando llegar a fin de mes y empezamos con toda esta retórica. No, nosotros somos personas normales. Yo estoy viviendo una cosa que nunca pensé que iba a vivir. Y tengo que tomar la batuta. Por eso me demoré en llegar, porque salí justo y quise llegar y cumplir con mi deber. Mi deber es estar acá, tratar de comunicar algo que sirva, que la gente entienda que no andamos robando.
No.
Que estamos cumpliendo, que estamos fiscalizando. Estoy fiscalizando como animal.
Por supuesto. Yo por eso me siento.
La gente necesita ese mensaje.
Yo me siento muy esperanzada, porque lo primero que tengo que decir aquí es que Patricio es primero un muy buen hombre. Y como es un buen hombre, va a hacer lo correcto dentro del Parlamento. Y más allá de que la bancada, porque ciertamente el PDG confunde, porque hay de todo. Es como, podríamos decir, un gran pupurrí, ya, si lo quieren llamar así.
Como una Macedonia.
Bueno, la Macedonia, hay frutas muy ricas, por lo menos. Sí. Y a mí me pasa cuando me ven Macedonia que voy picoteando algunas de las que más me gustan. Y por lo tanto, aquí hay que decir que en lo que se viene para adelante en materia legislativa hay que principalmente votar como buena persona y con lo correcto. Claro. Y en eso mi esperanza está en que Patricio va a hacer lo correcto.
Para interpelarla positivamente, creo que lo que se necesita hoy en la política es lo que no sucedió en la última votación, donde solamente por una, se llaman incidencia, cuando se hablan cosas que están...
Sí,
y bueno, mi colega y gran amigo Sergio Bobadilla tiró un dato que reaccionó a la izquierda y se generó esta disputa interminable.
Con respecto al viaje del presidente Boric.
Sí, yo creo que son comentarios que están fuera de foco, que están, son inadecuados. Creo que la construcción de la nueva política parte justamente por respetar, pero ese respeto también tiene una norma. El respeto tiene que ser consensuado. Yo estoy al medio. Y veo esta pelea y me da vergüenza porque la gente no está mirando.
Es que depende, yo Patricio estoy de acuerdo contigo y no, sí
juegue.
Y no, te lo voy a decir. Porque efectivamente la mentalidad chilena es una trinchera. Pero si nosotros estuviésemos en el Parlamento Británico, se dicen las cosas más increíbles, pero se las dicen con una actitud que es sí, que tiene que ver con la ironía sí, y un poco con el juego lúdico. Y ahí, por lo tanto, si cuando uno pone a ver esta,
y
está order, y finalmente, pero es una forma de
casi sarcástica.
Claro, casi sarcástico. Ojo. Pero aquí no tiene que ver con eso.
No.
Y por lo tanto, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ojalá vuelva el sarcasmo, porque una sociedad sana es la que es capaz de reírse de sí misma. ¿Ya? A mí, cuando me dicen vieja, yo digo todo el rato. ¿Ya? Y cuando me dicen vieja y algo más, yo digo gracias a Dios. Cuando me dicen que hablo pura estupidez, yo digo
Haga una cosa, a mí cuando me dicen que estoy equivocado, yo acepto.
Obvio,
¿sabes
también.
¿Por qué? Pues. Porque no somos los dueños de la verdad absoluta. Los libertarios tienen una forma de ver el país increíble. Pero resulta que hay un sector que dice, no, esto está loco. Nosotros el PDG somos de todos lados.
Sí, pues.
Ya saben los que son de izquierda.
Pero a ti te queremos.
No, a mí mírame por mi trabajo.
Veamos qué es lo que nosotros necesitamos hoy en día. O sea, a ver, ¿qué necesitamos en materia de reforma tributaria? Debemos volver a recuperar aquellas medidas que permiten atraer mayor inversión. O sea, que necesitamos bajar la carga tributaria. Ojalá recuperar
el FUT,
la estructura con la que funcionaba el FUT. O sea, pero nuevamente, cuando se toman premisas de la desigualdad o del lucro o de que esto va a beneficiar a los ricos, toda una discusión extraordinariamente compleja se arruina. Uh-huh. Entonces, porque ¿qué es lo que vas a permitir con una estructura de fondos de utilidades tributables? Vas a permitir que tengamos más inversión, porque cuando se analiza la posibilidad de tener una carga impositiva mucho más competitiva, la única consecuencia de eso es que vas a dar más trabajo, vas a promover mayor tecnología, vas a permitir que tengamos muchas más opciones para que los chilenos puedan acceder a puestos de trabajo y de mejor calidad. Entonces, toda esa pega requiere de políticos que entiendan que esta cuestión debe avanzar hacia allá. Lamentablemente, la discusión el año pasado de la reforma previsional fue desastrosa. Entonces, ahora, si vamos a avanzar con temas de reforma tributaria, yo creo, la diferencia que tengo es que ojalá que los proyectos sean temáticos, que no sean un popurrí, porque vas a afectar también ciertos vicios de inconstitucionalidad que podrían tener las normas. Entonces, si queremos discutir, tenemos que hacerlo con altura de miras, porque esta cuestión va a ir necesariamente en beneficio de todos los chilenos.
Sí. Y aunque no lo crean, se nos fue el programa. Sí, llegó aquí el chacal de la tijera, el chacal de la trompeta, que es Luchito, y nos pone la cortina y no nos alcanzamos ni siquiera a despedir. Quiero agradecerle a todos, al panel que estuvo fantástico, y a ustedes, y nos estamos viendo mañana en este mismo canal y a esta misma hora. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple, ¿sabes?
juegas, ganas. Juega el LATAM Win con el código Mosqueteros y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Hugo Vergara.
Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.